Música. Producción: Maika Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el teatro Caras y Caretas con muchísima gente amiga que se ha llegado probablemente por error hasta esta prestigiosa locación. Vamos a saludar con una ovación inolvidable a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy bien.
Bien, vamos a dar noticia de nuestras próximas hazañas, por favor. Ninguna. No está previsto que hagamos nada en los próximos 20 años. Dicho lo cual, continuaremos con este programa de hoy, que es nuestro único proyecto. ¿Qué proyectos tienes, oh Alejandro? Bueno, salir vivo de aquí.
No es poco.
No, claro que no es poco.
No, lo que pasa es que tenemos presentaciones, pero me prohibieron decirlas.
Sí.
A mí me dicen allá atrás.
Sí.
Me refiero a atrás del escenario, ¿no?
Sí,
claro. Digo para el oyente que está escuchando y no mirando.
Claro.
Y me dicen, no, mirá que no digo nada, que claro. La presentación...
Allá atrás están los dueños de la radio. Sí. Está, por ejemplo, Ali Berti.
Sí.
Es el director general de esta radio. Bien, entonces, toda vez que no hay ninguna doctrina acerca de las presentaciones.
Sí, o sea, lo que sí diremos es que jueves y viernes estamos aquí en la matinée.
Sí.
A las 8 de la noche.
Nadie debe dejar de faltar. Y entonces vamos, si usted quiere, directamente a la parte conceptual del programa.
Desconfíe de las palomas.
Desconfíe de las palomas. ¿Por qué?
No sé en qué momento la paloma adquirió ese prestigio internacional.
Ese prestigio pacífico.
Sí, de la paz.
Sí.
Cuando es un bicho que es el que más transmite enfermedades. Tiene 500 enfermedades. Porta.
Sí. Porta, no puede volar por el peso de las enfermedades que transporta. Tiene como 4 kilos de bacterias cada paloma.
Cuando hacen esas sueltas de paloma, ¿vio cuando empieza el mundial de cualquier cosa?
Suelta de paloma y los enfermos van cayendo como mosca a la sombra de las palomas.
Yo veo enfermedades volar, el vademécum.
Sí, por ejemplo, y la gente que tiene palomas mensajeras en su casa...
Muy asquerosa la paloma.
Es muy asquerosa la paloma,
¿Y el palomar?
Por ejemplo, estos señores que tienen un palomar ahí atrás, ¿no?
Sí.
Con sus correspondientes buchones, que llaman otras palomas. Está un tráfico absolutamente machista.
¿Por qué machista?
Y porque son los buchones que llaman a las palomas y las engañan y las hacen entrar a ese servicio de correo. Bien, la paloma mensajera no lleva el mensaje a donde usted quiere.
No.
Cuidado, porque hay mucha gente que usted cree que le pone la pata de una paloma. Roberto de Carlo,
sí.
Por ejemplo, calle San Blas, 1513. Y se lo pone la pata de la paloma y la paloma va. No, es mucho más elemental lo de la paloma. La paloma está en un lugar y vos, sabiendo que vas a mandar una carta a ese lugar, te llevas la paloma y luego la soltás y vuelves siempre al mismo lugar. No podés, no tenés muchas direcciones posibles.
Claro, es el único correo que tiene que ir al destino para que la carta vuelva al correo.
Claro, o sea, para poder mandarte una carta tenés que irte.
Sí. Vale. Llegan todos al correo.
Sí, sí. Bueno, eso es horrible. Y por otra parte, la suciedad de la paloma.
Es toda suya la paloma.
Esta gente que tiene la paloma en su propia casa, duermen con ellas incluso. La expresión se duerme con las gallinas, en algunos lugares es literal. no quiere decir que se acuesta temprano, quiere decir que se duerme con las gallinas.
Bueno, sí.
En este caso, dormir con las palomas es peor que dormir con las gallinas.
Y bueno, la paloma, igual no es muy compañera la paloma, bueno, la gallina...
Bueno, la gallina tampoco, bueno, puede ser.
Bueno, por lo menos la gallina pone huevo.
Es sociable, la gallina es sociable, ¿o no? Bueno, no lo sabemos.
No sé. Pero la paloma, primero que no sé cómo ha ido adquiriendo ese color pavimento, la paloma urbana.
Antes había palomitas blancas.
Sí.
No hay.
No, ahora son,
son todas,
todas
color del asfalto.
Sí.
Porque es lo que comen, comen el alquitrán.
No comen el alquitrán, sí, señor. ¿Y usted se detuvo a mirar o a ser mirado fijamente por una paloma?
No, no tengo ese coraje, ¿no? La paloma te puede desconocer y te come un ojo, ¿no?
No, no se
le
come
un ojo. Sabe cómo hace el águila.
Si usted se deja mirar por una paloma,
sí,
un buen rato, la paloma lo escruta.
Oh, sí. El verbo escrutar es maravilloso.
Sí. Lo escanea con ese ojo rojo, quizás. ¿De qué color es el ojo?
Negro.
No, no es negro. No,
no
es negro.
Se ha vuelto también de otro color.
Es rojo. Sí, sí, sí.
Amarillo sería mejor.
Y la paloma lo mira fijamente, pero tiene como una... se le mueve mucho el ojo.
Sí, y te hipnotiza.
¿Hipnotiza?
Sí, sí, para mí sí.
No, no es para mí
lo
o para...
Lo acabo de sospechar ahora. Yo cuando se me ocurre algo, lo doy por cierto inmediatamente.
No, no, pero no lo doy.
Y la única cierto manera de vivir tranquilo, sin tener necesidad de andar investigando, no, estudiando...
Sí, sí, pero...
O evaluando las cosas. Se no, me ocurre algo.
Tengo un informe serio. Estamos en un medio de comunicación, tenemos una responsabilidad.
Por eso mismo le digo, la responsabilidad de hacer que la gente siga los mismos procedimientos. Que si le ocurra algo, que lo dé por cierto.
En un momento habían
dicho... ¿Cómo cree que suceden las cosas, si no?
En un momento habían dicho que, porque en las ciudades serias, vamos a decirlo,
sí,
se hace una especie de censo de pájaros.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Entran...
¿Quién es?
El del censo.
Sí.
¿Cuántos pájaros hay en esta casa?
A ver, vamos a contar.
Uno.
Dos. Y espere que me fijo a ver si está el otro.
Y entonces, una vez que ya sabemos que hay muchos pájaros, por ejemplo.
No, o sea, es un censo y te dice, por ejemplo, hay una taza de paloma por ciudad. Entonces dice, Bogotá tiene una taza de palomas de 8x1.
¿8 por 1 qué es? 8 por 1 a 8.
8 palomas por habitante.
Ah, sí, hay más palomas que habitantes.
Hay más palomas que habitantes. Y Buenos Aires debemos tener 23. 23 por 1.
23 por 1.
Digo yo. 23
o sea,
por 1.
Hay casi 100 millones de palomas.
Bueno, nos están sobrando palomas.
Sí, ya veo. Pero ¿y por qué no las comemos, por ejemplo? Porque sí, si realmente es así, tenemos palomas para 6 años. En bueno, vez de milanesas de soja, podemos comer milanesas de paloma.
Pero la
no
paloma...
pueden ser más escandalosamente feas que un pollo.
No, en algún momento, yo no sé si se sigue haciendo.
Sí, se sigue haciendo.
No, espere que le digo lo que voy a decir.
En todo algún... lo que usted me diga, se sigue
no,
haciendo.
No, no. En algún momento el gobierno de la ciudad había evaluado la posibilidad de tomar,
sí,
no sé de dónde, halcones.
Ah, sí.
Para poner en
distintos... Para que se coman a las palomas.
Y que la paloma le raja al halcón.
Sí, el halcón, el alimento natural del halcón es la paloma.
Es la paloma. Entonces, donde se instala, por ejemplo, está ahí en la esquina de Cuchacucha y dígame una esquina de Cuchacucha. ¿Cuál es?
Cuchacucha, Rivadavia.
Bueno, Rivadavia y Cuchacucha... Es muy de la paloma.
Sí, Avellaneda y Cuchacucha.
Bueno, esa está más acá abajo.
Bueno, entonces, no hay esquina que le venga bien a usted.
No, pero está bien, bueno.
Dígale a usted la esquina.
Avellaneda y Cuchacucha.
Bueno, sí.
¿No está la cancha de Ferro ahí?
Sí, ahí mismo.
Sí, va a tener problemas con lo de Ferro, ahora que decimos lo de las palomas.
Hay muchas palomas.
Bueno, ahí usted pone un halcón.
Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona.
No, señor, le digo.
Se acaba de marchar.
Sí. Se desplaza después.
Sí,
de la
pero cuando vienen esas esa ingeniería, ¿no? Que traemos un cangrejo,
sí,
Bueno, todo fenómeno. Los halcones se comen a las palomas y luego el problema son los halcones, que son un problema, me parece a mí, mucho peor que la paloma. El halcón es bravo, el halcón te saca un ojo.
Pero no,
no,
sé...
no es manso el halcón. Entonces, tener 23 palomas por un habitante es más o menos estúpido. Pero tener 23 halcones por cada habitante, va a tener que ir con más que escafandra de buzo para evitar quedar ciego ante la acción depredadora de estos batracios.
Bueno, pero además, tengo entendido
sí, que la... lo que viene después siempre es falso. Tengo entendido
que la tasa, estoy muy con las tasas.
Sí, sí.
Que la tasa de reproducción del halcón...
¿Qué, es un, qué venden?
No vende nada.
En los bazares venden tasas de reproducción. Ni quiero pensar de qué se trata.
La tasa de reproducción parece una película pornográfica políticamente correcta.
Es verdad, sí.
Pero
¿cómo una película pornográfica puede ser políticamente correcta?
Y así.
Si yo le digo casi todas las que hay.
Bueno, pero la tasa de reproducción del halcón es inferior a la de la paloma.
Sí, porque ¿qué? Son escasanes las fieras. Aquel famoso libro, ¿no? ¿Por qué son escasas las fieras? ¿Y por qué? Y ahí comparto con ustedes un poético fragmento de Wagensberg que estuve viendo no hace poco. Y que dice, la probabilidad de existencia de un animal cualquiera, de un ser cualquiera, en un medio... es exponencialmente menor conforme sea mayor su masa. Uh-huh. Es decir, cuando sos más grande, sos más improbable. El halcón no es más grande que la paloma, pero sí se alimenta de palomas. Entonces, por debajo hay millones y millones y millones de bacterias. Y hay más insectos que bacterias, y mejor dicho, menos insectos que bacterias, y menos lagartijas que insectos, y menos ratas que lagartijas, y menos caballos que ratas, y menos tigres que caballos, porque va subiendo en la pirámide de alimentación. ¿De qué se alimentan los halcones? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Porque yo vengo a denunciar que con estos nuevos halcones que se han instalado en Avellaneda y Cuchacucha...
Sí.
Me comieron el perro, me comieron. Cosa que las palomas no hacían nunca, señor.
Bueno, señor.
¿Qué otros pájaros se venden por ahí?
Bueno, hay pájaros...
Porque aquí estamos en contra de la venta ilegal de pájaros.
Bueno, pero hay dos cosas. Está la venta legal y la legal le vende el pajarito, ese que no vale gran cosa.
El censo de que es de legales o ilegales.
No, el censo se hace...
¿Ese pajarito sí. es legal?
sí, si es pajarito es legal. El que está dentro de la jaula ahí de... La gente igual ahora no tiene mucho pájaro en jaula.
No, pero me han dicho, señor, buenas tardes, soy de la Sociedad Protectora de los Mismos, ¿no?
Sí.
Y me han dicho que están vendiendo ilegalmente especies de pájaros que si no están extinguidos...
¿Qué?
Nada.
No, bueno, hay especies que las traen... El tucán que está...
El tucán,
pobre,
sí.
El tucán lo trae. Bueno, a veces lo traen clandestinamente.
Claro, pero está tan extinguido que ya no se consigue.
Sí, se consigue. ¿No ves? ¿Usted cuando va a las cataratas del Iguazú?
Te atacan los tucanes.
Lo
que
raro.
Aquí son las palomas, allá son los tucanes.
Es raro que no vea algún tucán.
Sí, sí.
Si no, no es catarata del Iguazú. Pídalo claro. Así. Si no hay tucán, no es
bueno,
catarata.
Bueno, todo eso se está vendiendo ilegalmente. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Le digo como comisario.
¿Usted es comisario?
No, pero... Pero soy así de autoritario. Uh-huh. Hemos cerrado y decomisado mercadería en muchísimas casas de venta clandestina de pájaros. Se ha procedido a quemar la mercadería.
No, señor. Pero, ¿cómo va a quemar la mercadería? Son aves, señor. Estaban en vías de extinción.
Bueno, señor, pero vamos a hacer cumplir la ley.
Nos quemó el último tucán. Este tucán era un tucán reproductor allá en Misiones.
Ah, sí.
Y usted
sí.
Lo prendió fuego.
Bueno. la ley, lo primero para nosotros es la ley.
No, bueno, la ley, pero no puede quemar la mercadería.
¿Qué cosas compra la gente? Digo, ahora ya no era el comisario, abandono ese tono de comisario y pongo uno de oficial ayudante. ¿Qué cosas compra la gente?
¿Así en sentido absolutamente general o vinculado
a la referido al pájaro.
Y al pájaro, para la pajarera se compran los canarios, esos pájaros de... ¿Cómo se llama el otro, el que tiene el copete rojo, que hay mucho?
El cardenal.
El cardenal. Ese también.
¿Y loros? Porque a mí me interesaría, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
comprar
le va?
Loros. Buenas tardes.
¿Loros o loro?
Loros.
¿Más de uno?
Uno o más. No medio, por ejemplo.
No. Como me lo dice en plural, porque en general el loro,
cuando le digo loro, le digo también lora,
sí.
Y agradezca que este programa se transmite en la República Oriental del Uruguay.
Bueno, la lora, usted si la adquiere, ¿cuál es más brava, la lora o el loro?
No lo sé, pero el que está preguntando soy yo.
Ah, bueno, porque... Veo que dice que
a
hay especies.
A mí me interesaría un loro que hablara.
Bueno, que hablara,
porque mire, yo recibo muchas mujeres en mi casa y no consigo impresionar a ninguna. Uh-huh. Y yo calculo que si yo pudiera enseñarle a un loro el nombre de la persona que me va a visitar o alguna frase halagadora.
Mire, por que ejemplo, el nombre
qué
después...
linda, qué linda, qué linda. Le digo una cosa elemental.
Sí, veo.
Tampoco le voy a enseñar al loro a decir, por tus ojos, Margot, Alicia, por tu boca, por la vida que ríe, por la gloria que es loca, por el amor que pasa por nosotros, salud.
Bueno, no, es raro que el loro... Igual cuidado con enseñarles nombres al loro, porque después no se lo olvida al loro.
Es claro.
¡Noelia, Noelia, Noelia!
¿Quién es Noelia? Claro. Bueno, lo que sea. Estoy interesado en enseñarle a un loro, o que me vendan un loro, que ya tenga, digamos, un lenguaje, no digo muy grande, pero al menos como el de un conductor de televisión.
No, o sea, mire, el... El loro, para enseñarle... El loro para enseñarle, tengo entendido. Que hay que emborracharlo.
Hay que darle... no se entere el Ministerio de Educación.
Usted le da pan embebido en determinada bebida espirituosa.
En grappa chisotti, por ejemplo.
Por ejemplo. No tanto, porque si, mire que el loro anda por la cocina, está cerca de la hornalla.
Claro. Sí, puede agarrar fuego.
Agarra, ¿sabe cómo?
Sí, el loro volando, volando en llamas.
Bueno, y usted le tiene que repetir lo que quiere que el loro aprenda. Claro. ¿Cuánto tarda promedio? Ahora le pregunto yo. ¿Promedio cuánto tarda un loro en aprender?
Toda la vida está aprendiendo, como el verdadero intelectual.
No aprende toda la vida.
Yo vi que había una escuela para enseñar a escribir, no. Para enseñar a hablar a los loros, pero que el programa lo habían hecho los loros.
¿Lo diseñaron los loros?
Claro, sí, en colaboración, ¿no?, con el consejo directivo de la escuela, a los profesores y los loros también. Y entonces el programa era menos exigente.
Y bueno, claro. ¿Cómo va a aprender lo que ya sabe? Es difícil.
Bueno, eso
es raro.
Sin embargo, así es. Queremos participar en el debate acerca de lo que nos tienen que enseñar, dicen los loros. Ante la objeción, pero ¿cómo saben lo que le tenemos que enseñar si todavía no se lo hemos enseñado? El loro empieza a tirar la pelota fuera y así la papa para Pedrito y cosas así.
¿Qué es conectar igualdad ni conectar igualdad? La papa para Pedrito. Eso es un programa
sí,
educativo, señor.
Sí, señor.
Empecemos a repartir loros en todas las escuelas.
Bueno, ¿cuánto le saldría un loro?
¿Y un loro en esas condiciones? Para mí, 500 pesos.
¿500 pesos?
Un jaguarete.
500 pesos vale el jarabe que me compré hoy.
Y bueno, ¿y usted lo va a comparar con un loro? Loro es compañía.
Aumentó 700% en dos horas. ¿Y no hay otros animales que hablen además del loro?
Ajá.
Por ejemplo, la cacatúa.
No la tengo, la cacatúa.
El mirlo.
Para mí es mentira lo del mirlo, eso no,
¿no?
No es cierto. No es cierto que exista el mirlo tampoco, nunca lo vi.
No, no, el mirlo astuto se llama una poesía. Bueno, ¿y qué otros pájaros interesantes para mostrarle?
Hay algunos pájaros que dicen que hablan.
Ajá.
Y dicen
sí,
su nombre.
Dicen que hablan, hablan.
No lo dicen ellos.
Ah, eso es lo malo.
Lo dicen los guías turísticos. Entonces, el bicho feo.
Bicho feo, bicho feo.
Dice que dicen su nombre. No dicen eso. Entonces usted le pone el nombre de la cosa que el animal dice.
Claro.
Es como que el tigre se llamara.
Me llamo.
Claro. Y así cada cosa.
Sí, tiene mucha razón.
Uno se llama con el sonido que hace. El sonido sí. Natural. No puede ser.
Bueno, ¿dónde tengo que ir para que alguien me asesore acerca de dónde tengo que comprar un pájaro?
No, yo sabe lo que le recomiendo y lo que hacemos.
¿Y pájaros guardianes no hay? En vez de perro, por ejemplo. Que el perro es venal.
Es bueno, el perro.
El perro es muy venal. Enseguida acepta sobornos, se encariña.
No, un soborno no.
El perro se encariña con el que viene a afanar. Es así, ¿no?
El que es incorruptible es el cóndor.
Es incorruptible incluso con el dueño, eso es lo malo. Sí.
Parece el
todas
dueño.
Las personas incorruptibles lo son de un modo indiscriminado.
Claro.
El incorruptible es incorruptible siempre. Entonces, no deja entrar a los ladrones, pero tampoco al dueño de la casa.
A nadie.
Y usted queda ahí en la esquina mirando su casa desde lejos y mostrándola a sus amigos.
Ah, bueno, pero...
Desde enfrente, mirá, esa es mi casa. Yo quería mirar, Y aquello que hay en el jardín que es un cóndor.
Está el cóndor en la reposera, sí, con la sala. ¿Usted vio alguna vez un cóndor en persona? ¿Vio lo que es?
No, de lejos quizá.
No, pero sí, es alto como yo.
Ajá.
¿Y qué pasa?
No han caído de espalda.
¿Y si abre las alas?
Ah, sí, sí.
La apertura de alas de un cóndor equivale...
Sí.
A 6 cóndores puestos de manera longitudinal.
Sin abrir.
Envueltos.
¿Y para qué sirve eso, digamos?
¿Y eso?
No, para él, digo, para uno que tiene un cóndor. ¿De qué le sirve que abra las alas?
Pero usted cuenta, usted me dijo que recibía muchas mujeres.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, ¿sabe lo que es que llega usted con una dama?
Un cóndor, claro.
Y le dice, mira, te voy a mostrar.
Mira, va el gallinero, por ejemplo. Y en el gallinero, en vez de gallina, usted tiene ahí un cóndor que está ahí.
Sí.
Y usted le dice al cóndor, abrite.
Claro,
sí. Y el cóndor empieza como a dirigir el tránsito.
Sí, así.
Y la mujer, ay, dice, le dice a usted su nombre.
Sí.
Pongamos por caso Héctor.
Sí. Ay, Héctor, dice.
Ay, Héctor, dice nada más. Cuando una mujer a usted le dice, ay, Héctor.
¿Qué? ¿Qué?
Y hay un cóndor como testigo, bueno.
Igual el cóndor parece... como que no está completo. Tiene partes de un animal que no es el cóndor. Esto quiero decir.
¿Estás seguro? Yo no lo he visto de cerca, pero posiblemente esté hecho así.
Toda la parte de la cabeza, el cuello, para mí es de otro animal. Hubo una cruza extraña.
Ajá.
Y la parte de abajo ya es más de ave. Pero lo de arriba es medio un tipo.
¿Usted no habrá visto un dibujo mal hecho del cóndor?
No.
Porque sí, ve los cóndores que dibujo yo, efectivamente.
El condorito de las historietas. Oh.
Bueno. Dígame otra cosa, ¿no? Pájaros vistosos,
¿qué tal? Sí, ¿qué tal?
De muchos colores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tiene...
Envuélvame 2 kilos.
No es así.
Los vende a granel usted, ¿no?
No, señor. El pájaro más vistoso
sí.
Es el pavo real.
Oh, sí. Pero... Esa es una gallina, señor.
No, no es una gallina.
Pero es un pájaro corpulento, ¿no?
Es corpulento.
A mí me gusta, sin embargo, el colibrí, que es pequeño.
Y pero es muy pequeño.
Es muy pequeño, sí. Para hacer un kilo, buenas tardes. Sí, bueno. Te lo digo como vendedor. 200 colibrí y no llegamos ni a 900 gramos.
Bueno.
Esa pura pérdida. Tiene peso negativo, prácticamente.
¿Cómo va a tener peso negativo,
sí,
señor?
Pesa menos 10 gramos.
Es todo para adentro el colibrí.
Sí, sí.
No, igual no se vende el colibrí porque no lo pueden cazar. No es doméstico. Pero usted pone determinadas flores.
El colibrí es el que vuela para atrás, ¿no?
A veces sí, en ocasiones.
Como el cangrejo.
Y el colibrí se sostiene en el aire como un helicóptero.
Oh. Bueno, muy bien. No voy a llevar nada.
No va a llevar ningún pájaro.
No, porque es pésima la atención aquí.
No, pero no es pésima la atención. Estamos hablando... Lo que nosotros hacemos, grupos...
Sí.
Los fines de semana.
Ah, sí. Es... En otro orden de cosas.
No, señor. Es el avistaje de aves.
Ah, las miran nada más.
No, salimos...
Como quien va a verle hacer avistaje de señorita. Las mira, hace así y se va. ¿De dónde venís? Del baile.
Con los ojos rojos.
Sí. Unas conjuntivitis. Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que dice nuestra audiencia acerca de esta criminal acción de los vendedores clandestinos de aves y también la acción que estamos haciendo para defender a nuestros hijos de las palomas?
Bueno, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Para la gente que está aquí, les digo que ahí, casi escondida, hay una caja.
Ajá.
En la que pueden depositar mensajes.
Yo no la veo sin el...
No, está ahí atrás del bafle este. Y muy a mano de la gente de la última fila.
La oyente llamada Juana de Arco dice: por cierto, ahora, ¿quién los retransmite en Uruguay? Radio El Espectador, ¿quién si no?
Sí, pero pasó algo, ¿eh? Porque están preguntando mucho.
No,
¿estamos seguros?
No. Sí, estamos muy seguros.
Bien.
Maximiliano Chialba: comparto lo que dice mi colega Eduardo Enrique Víctor Alejandro López. Todas las noches lo saludo, pero desde San Gustavo, Entre Ríos. Y, bueno, quiero el libro de quejas, dice. ¿Eh? Bueno, ¿hay libro de quejas aquí?
Espero que no.
En este momento lo están usando. Dale.
Estela Viciconte dice: ya acostumbrada a escucharlos el día después, jajaja. Muy bueno el episodio lujurioso, jajaja. De las escaleras entre el tercer y cuarto piso, jajaja, lo más.
Jajaja. Son mensajes de texto.
Sí.
Otra vez Juana de Arco. No se puede escribir dos veces.
Y ocupa todo.
Y lo peor, se vota ella misma como tercer integrante. No.
Para algo es Juana de Arco.
Claro, ya anda.
Le cuento al final. Edith Pitch dice: muy cierto, Dolina, yo vivo lejos, pero de ser sin duda el horario para las viejas, es lo ideal una anciana que debe salir temprano. No entiendo nada de lo que dice, pero es lo que escribió.
Ajá.
Bien, Edith.
Bueno, acá Gustavo Sieco le cuenta que fue a comprar mortadela y pidió 100 pesos de mortadela y le cortaron y él preguntó: ¿cuánto es? 150. Le dijeron que había aumentado.
Dora Doyle dice: vieja, pero me duermo tarde escuchándolos desde la cama. Besos a todos. A todos los que van temprano, dice.
Bueno.
Maximiliano Chialba dice: me anoto con las viejas. ¿Se puede?
Fabiola Castoldi grita: Martín como tercer integrante. Gabriel Mascheroni: a mí me gustaría que el posible nuevo integrante fuera Alejandro Apo. Un comentarista de fútbol que anda por la plaza contando cuentos a viva voz, sosteniendo el libro en una mano y el choclo con la misma mano. ¿Qué más?
Aquí dice, también con lo del tercer integrante, José Alfredo de la Barca, dice: che, si de verdad buscan un tercer integrante, si miran en la casa Victoria Torres, aquí está Victoria Torres,
sí, claro.
En esta misma radio, está secuestrada por Víctor Hugo.
Mauricio Moreira dice: sigan ustedes dos, que no necesitan a nadie más. Y Nicolás Troyelli, Nico de Rosario, da la lista de terceros integrantes. Primero, Gillespie.
Sí.
Segundo, Quique Pessoa. Tercero, Diego Latorre. Fin de la lista. Es una persona seria esta.
Sí, sí.
Una persona seria.
¿Gillespie de qué juega?
¿Quién?
Gillespie, porque la torre ya sé. Pero Gillespie no sé.
Bueno, no tengo más.
Joaquín Iturbe dice, ¿qué pasó con Cocosilli?
Hay otro que vota por Cocosilli, dice que convencerlo a Cocosilli. Cada vez que lo vamos a convencer se pone mal.
Sí. Y no iba a venir un día, no vino más. Después no vino, dice,
ya voy. Estoy yendo para allá.
Fue en la otra radio y creo que no lo dejaron entrar.
Sí, debe ser. El de seguridad de la puerta ya no dejó entrar a nadie.
Bueno, no tengo más mensajes.
Más bien no tendrás que dejar salir a alguno ahí. Bueno, listo.
Señores, vamos a hacer una pausa y luego volveremos. Hablaremos hoy de las nornas. Atención los amantes de Shakespeare. Esas tres figuras que aparecen al principio de Macbeth, creo que es, pero aparecen muchas veces en el teatro, las nornas, y son como agentes del destino, ¿no? Así como en los mitos griegos los dioses están obligados a respetar los designios del destino, en los mitos nórdicos ocurría lo mismo. En estos relatos el lugar de las moiras o de las parcas o de las horas lo ocupan las nornas, estas mujeres que son, en el norte, las señoras del destino. No eran, insisto, de ninguna manera dependientes de los dioses. Incluso los dioses no podían cuestionar ni influir en sus decretos. Los nórdicos se permitían señalar que incluso el todopoderoso Odín no podía conocer en todo su alcance lo prescrito por el destino. Hubo un tiempo, decían, en la Edad de Oro, en que los dioses ignoraban la existencia del destino. Era el reino de la simplicidad y de la inocencia. No se temía la fugacidad del tiempo, ni el peso implacable de la cercanía de la muerte. Ese tiempo es la niñez. El tiempo en que uno todavía no está del todo anoticiado de que la gente se va a morir. Y el mundo era un Edén en donde el bien reinaba, dice por ahí, ¿no? Esta metáfora de la niñez aparece entre los dioses del Asgard, entre los nórdicos, y dicen que solo cuando la malicia creció en el corazón de los dioses, es decir, cuando crecieron ellos, aparecieron entonces las nornas, y apareció el destino, y apareció la muerte. Estas muchachas, las nornas, eran hijas del gigante Norbi. Vivían en el manantial Urdar, en el fresno Yggdrasil, aquel fresno enorme y cósmico. Las nornas eran tres hermanas: Urd, Verdandi y Skuld. Eran las personificaciones del pasado, el presente y el futuro. Su labor principal era la de tejer el telar del destino, como sus compañeras griegas. Regar diariamente el fresno sagrado Yggdrasil y poner tierra fresca alrededor de sus raíces para que pudiera permanecer verde para siempre. Como personificaciones del tiempo, las nornas eran representadas como mujeres de diferentes edades y características. Ahí estaba Urd, que era vieja y decrépita. Miraba siempre para atrás, el pasado, ¿no es cierto? Verdandi era joven, hermosa, seductora y audaz, el presente. Y Skuld, la del futuro, llevaba un espeso velo sobre la cabeza y sostenía un libro o quizá un pergamino que aún no había sido abierto o no había sido desenrollado. Los dioses visitaban diariamente a las nornas, las consultaban e incluso el mismo Odín les pedía ayuda y ellas respondían a todas sus preguntas, excepto aquellas preguntas que tuvieran que ver con su propio destino, con el destino del consultante.
Nos llaman las nornas, siempre fuimos tres. Dos miran derecho y la otra al revés, y la otra al revés. Y la otra al revés. Tejemos destinos con manos y pies, con risa primero y llantos después, y llantos después. Sabes, sabes, nada es lo que crees. Inés, Inés, Inésita, Inés.
Las nornas tejían a veces telares tan extensos que mientras una punta de un telar estaba en la cima de la montaña, la otra punta de la bufanda estaba en la base. Eran tejidos de todos colores. Si en la tela aparecía algún hilo negro, presagio de muerte. Chao. Además, las tres hermanitas otorgaban a la humanidad ciertos dones. Urd proporcionaba riquezas. Verdandi, el don de la inspiración poética. Iskull, nada. No concedía nada, pero sí provocaba calvicie y desgracia en los negocios y los viajes. Se cuenta que a veces abandonaban el árbol Yggdrasil y visitaban las casas de la gente. Un día visitaron Dinamarca y se metieron en la habitación de un noble matrimonio que acababa de tener un hijo. La primera norna prometió que el niño sería guapo y valiente. La segunda que sería próspero. Mientras tanto, las noticias de la visita de las nornas llegaron a oídos de todo el pueblo. La gente se precipitó a la casa y en tanto movimiento atropellaron a la tercera norna, Skuld, que estaba a punto de dar sus predicciones. Y Skuld se irritó, se enojó y dijo que el niño viviría solamente el tiempo que durara la vela que ardía en la habitación. Los familiares se aterrorizaron y suplicaron por la vida del niño. Y Skuld se arrepintió, apagó la vela, se la dio a la madre y le dijo que nunca volviera a encenderla hasta que su hijo estuviera ya hastiado de la vida. El niño creció y todos los presagios se cumplieron. Cuando la madre murió, le dio al muchacho la vela y le explicó que nunca debería encenderla. Bueno, el pibe se hizo hombre, vivió 300 años cuidando la vela. Un día se casó. Y en la noche de bodas, mientras dormían, la mujer se despertó. Vi al baño, dijo. Y enseñó el camino una pequeña vela que había encontrado por ahí. La prendió y después la dejó ahí, sobre la mesa. Y el marido nunca se levantó. Esto deja una enseñanza.
¿Cuál es?
No sabría decir. Las nornas, como se ha dicho, son también las parcas y las moiras y las horas. Y son también la triple diosa que adoraron los pueblos del antiguo matriarcado. Aquella diosa que era al mismo tiempo la doncella, la madre, la bruja. ¿Pero acaso las nornas son también las musas? Que para algunos, para Grace, por ejemplo, ¿no?, eran solo tres, con lo cual se sugiere que la musa es también el destino. Eso no está mal, no es una mala idea sobre la musa, como no la es aquella según la cual la musa es la mujer que uno ama. Los cantores populares, desde Homero hasta Bettinotti, acostumbraban a invocar a la musa, a la diosa, antes de improvisar sus cantos. Canta, diosa, la venganza fatal de Aquiles de Peleo, que a la oscura región las fuertes almas envió. De muchos héroes y la presa sus cadáveres hizo de los perros, dice Homero. Y José Hernández dice: pido a los santos del cielo me ayuden. Claro, había reemplazado la religión. hemos ido a la discoteca y le pedimos al discotecario que nos diera una canción que sintetizara todo lo que habíamos venido diciendo. Pero, ay, el discotecario apenas se había oído el final de la charla. En realidad solamente había oído una palabra, la palabra Bettinotti. José Bettinotti, el pasador, el último pasador. Y entonces nos dio una canción que se llama únicamente Bettinotti. Y a falta de mejor cantor, me ha elegido a mí.
Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, viajo por primera vez en avión y no sé cómo conducirme. Nuestra habitual sección dedicada a las personas que viajan por primera vez en avión y no saben cómo conducirse. Señora.
Sí.
Señor.
Sí.
Joven borrega que escuchas este programa. Presta atención a estos consejos. Primero, viaja con ropa cómoda.
Ah, sí. ¿Y qué sería ropa cómoda?
Esta.
No, señor. No, es importante, ¿cómo se mide la ropa cómoda?
Claro. Hay restaurantes, no, tiendas, donde se vende ropa de la famosa marca cómoda.
Cómoda, sí.
Que la ropa que te queda grande.
No, pero no
se me compré hace poco unas remeras que me quedaron todas cómodas.
Vengo a cambiar estas remeras porque me quedan cómodas, dice. No, lo cómodo en la ropa es aquella prenda que a usted le permite doblarse más de dos veces.
¿A mí? Yo no me puedo doblar más de dos veces, sí. Ni desnudo.
A cualquier persona que se pueda plegar, usted tiene que subir la rodilla hasta el pecho.
Ajá.
O se hinca, disculpe.
Puede ponerse en cuatro patas sin que se le rompa nada.
Claro. A insistir en vaivenes.
Sí.
Porque hay que probarlo así.
¿Pero qué? ¿En el avión hay que ponerse en cuatro patas y hay vaivenes?
No.
Hace mucho que no viajo. Bueno, después. Ten a mano siempre tu pasaporte. Presta atención a los consejos de seguridad que te dan los tripulantes.
Sí.
Por ejemplo, no le hables a los desconocidos. No abras la puerta de tu casa al primero que golpea.
No le dicen eso.
Sí,
dicen,
son consejos de seguridad.
¿Dónde están las puertas?
Mira a ambos lados al cruzar.
Estos son otros consejos de seguridad. ¿Ah, sí? Es decir, ¿qué hacer si el avión se cae?
¡Ay! La boca se le haga a un lado. Dice.
¿Dónde están los salvavidas?
Si te sientes mal, puedes pedir ayuda a las azafatas.
Sí.
Te ayudarán, entre otras cosas, a prevenir el jet lag. ¿Qué es la farándula?
No, ese es el jet set.
Ah, no es tan malo uno como el otro, ¿no?
Ni tampoco es el jet set.
A la hora de despegar,
de cola.
Algunas personas sienten que se le tapan los oídos.
Sí, se apuna.
Puedes mascar chicle en ese momento para evitar ese problema. Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero acá vienen consejos muy interesantes. Encontrarás que los tripulantes de la aerolínea siempre están dispuestos a ayudarte.
Sí, ¿dónde están los tripulantes? Yo no los veo.
No sé, pero están siempre dispuestos a ayudar. Si vos le pedís 300, 400 pesos...
No te lo van
a negar. No dudes ni tengas vergüenza en preguntar, por ejemplo, ¿dónde está ubicado tu asiento? Él le va a decir, debajo de tu trasero.
No, señor.
Eso que tienes debajo, te dice, es el asiento, ¿eh? ¿Cómo se ve que es la primera vez que viaja, eh? Yeah.
No, porque uno le dice, si es la primera vez, y le toco, por ejemplo, el 7A.
Ajá.
Y entonces usted está desorientado.
Ah, todavía no se sentó.
No se sentó.
No, yo creí que preguntaba dónde estaba su asiento una vez sentado.
No, señor.
Eso es estar desorientado.
¿No vio la cara de las personas que van buscando su asiento? Es una cara que el ser humano tiene una sola vez.
Y hay algunos que uno sabe que no lo van a encontrar nunca. ¿Sabes? Yo a veces juego. Voy 20 pesos a que se sienta en cualquier otro lado. Y efectivamente. Bueno, dice... Tampoco tengas vergüenza de preguntar dónde está el baño. Ah, porque hay gente que por no preguntar...
Señor.
Ah.
Pero no tiene vergüenza por nada, porque todos los consejos son no tenga vergüenza, no tenga vergüenza,
bueno,
no tenga vergüenza.
Es muy probable que a causa de la presión, el cambio de temperatura y por el movimiento,
sí,
te sientas mareado o enfermo.
O enfermo.
Ah, siempre hay una bolsa para este tipo de emergencia. Es decir, lo metemos, bueno, que se enfermó, lo metemos dentro de una bolsa y lo arrojamos al río.
No, señor. Es esto? Se refiere a la bolsa de emergencia, eso, ah, que está descompuesto.
¿Sí? Ah, qué un asco.
Y bueno,
es que si me toca al lado, con lo cerca que están los asientos, me toca un tipo con una bolsa ahí. Pará, loco. Sí.
Con la comida que sirven.
No vaya a, en fin.
Con la comida que sirven en los aviones, está bien puesta
está
la bolsa.
Está bien. Si tu malestar es muy grave, sí, avísale al tripulante, que ellos tienen pastillas para todo.
Sí, tienen pastillas
para todo. Sí, incluso, no sé para qué. La sensación de despegue y aterrizaje es diferente a todo lo que alguna vez has sentido. Sí, oh, también a eso. A algunas personas se le tapa el oído, como hemos dicho antes.
Pero siempre se le tapa el oído.
Sí, a cualquiera se le tapa cualquier cosa en el avión. La recomendación es relajarse y disfrutar. Cuando uno se le tapa algo, hay que disfrutar. Y listo.
Pero es verdad que dicen, porque mi abuela me decía que, Patricio, vos, si se te tapan los oídos, te tapás la nariz con los dedos.
Sí.
Y sopla,
y hace fuerza.
Sopla por las orejas.
Pero se te puede salir un ojo.
Ah.
Y después hay que andar buscándolo. Seguramente te lo afanan. En el avión cualquier cosa que se caiga al suelo te lo hacen. Dice, bueno, cuando llegas al destino, finalmente,
sí,
no te pares tan pronto. Que cuando, claro, el avión empieza a aterrizar y usted...
Ya está
todavía en pleno vuelo, se levanta, empieza a agarrar las cosas.
No, no.
Bueno, dice, ya está. Oh, se acomoda, se mete la camisa dentro del pantalón. Todo eso queda muy feo.
No, no, María, además está prohibido, le dije.
Saca tus cosas con cuidado,
sí,
en el caso anterior, y espera tu turno. Y si no sabes para dónde ir, sigue a los demás.
Bueno.
Y vas a parar al baño de hombres, tú, oh joven borrega. Ten tus documentos en la mano, pasa por migraciones. En la maleta de mano lleva un lapicero.
¿Por qué no dice una lapicera?
Porque no, me pareció poco. Es para llenar los formularios.
Pero ahora no tiene que llenar los formularios, veo que se lo hacen todos.
Entonces no, sácalo el lapicero.
Tiene que tener presto el dedo. Vio que usted le hace...
¿Cuál es el...? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué dedo tengo que mostrarle?
Este.
¿Este?
No, este.
Ah.
Y porque se lo escanean. Ahora lo escanean todo. No hace falta nada.
¿Solo los dedos?
Sí, el dedo. Uno solo.
Ubica tu faja.
Ah, ¿qué faja?
Sí, sí, llevo faja siempre. Imagínese. Por donde saldrá tu maleta y espera con calma. Tiene el ticket de la maleta. ¿Qué ticket? ¿De qué maleta? No hay ticket.
No, espere.
Es el que agarra, agarra, señor.
La faja se refiere a la cinta transportadora, pero en alemán.
Ah, sí.
Usted va...
¿Es una faja en Alemania?
Sí. A la que corresponde a su vuelo.
Claro.
Entonces ahí espera que... Veo que van pasando las valijas como un desfile de moda.
Sí, yo a veces me quedo hasta que se va el último.
Pero si todos quieren irse rápido, ¿vio?
Pero yo no... Pregunta de viajeros, atención.
Sí,
¿Es cierto que dentro del avión anuncian o felicitan públicamente a los viajantes primerizos? No. No, no, porque ¿cómo saben?
No. Para mí tendrían que tener los... como el que maneja por primera vez tiene una P de principiante, claro, digo, que le pegan en el auto.
¿Es principiante?
Sí, es de principiante. Los que viajan por primera vez en avión tendrían que tener un chaleco que le den con una P.
Claro,
no se viene.
Claro.
Y usted ya sabe que tiene que asistirlo de otra manera.
¿Qué tan común, cuán común es la desaparición de maletas? Nunca desaparecen las maletas. Se las llevan otras personas.
Ah, bueno, sí.
No es que desaparece, no crean la magia.
Ah, bueno, no,
se la llevan otro tipo, te la afanan.
No, no se la afanan.
O van,
señor,
por error a otro avión, pero no es que desaparecen. El golpe no. Estaba dando vuelta a la maleta y por ahí ¡ruip! Desaparece. Eso no es muy común.
No, pero lo que sí es común es que hay personas que no miran bien y se llevan
y la otra.
Maleta de otro.
Hay que ser muy estúpido para eso.
Sí, sí. Yo conozco uno de ellos. Sí. Y de pronto aparece. ¿La recuperó al final?
No, enseguida.
Aparece en otra ciudad del mundo, usted no sabe dónde,
claro,
dónde
claro.
va a parar.
Bueno, si eso te ocurre, tienes que avisar a la aerolínea para que ellos se hagan responsables. Y ya se hacen responsables.
¿Cómo es hacerse responsable?
Ya, se hacen. Ah, dice, culpa mía, hasta luego.
No. Claro, se hace responsable plenamente.
Es como los técnicos de fútbol. Yo soy el único responsable de esta derrota. Ah, ¿sí? ¿Cuánto vas a poner? Nada. ¿La maleta debe tener candado necesariamente? Buenas tardes, señor.
No necesariamente, pero algunos la envuelven en ese plástico. ¿Vio que hay una...?
Que la envuelven. Después no la pueden usar, no pueden usar la ropa que hay adentro. No. Tienen que empezar a los tiros para abrir la maleta.
Sí. No abre más. Se la forran en contact.
Dentro del avión, ¿en qué casos uno puede ponerse de pie? Bueno, tocan el himno.
No, señor. Eso es cuando está... Cuando ya está en vuelo. Mire, una vez que hayamos alcanzado la altura crucero.
Ah, sí. Qué barbaridad, ¿eh?
No, qué barbaridad no, le digo.
Ah, no, es que no sé qué comentario hacerle. Dejó de hablar y me miró así. Yo la primera vez que viajo.
Bueno.
¿Qué serán? ¿100 metros?
No, señor, vamos a volar a 9.998 metros.
Entonces nunca la vamos a alcanzar.
Cuando estemos ahí, usted se puede parar, puede circular, a menos que el cartel de advertencias se encienda.
Diría lo contrario.
Diría lo contrario.
O sea, no se puede. ¿Se puede usar el celular? Buenas tardes.
En modo avión.
¿Qué es? Que no anda.
Claro, sí. O sea, igual que acá.
El celular se pone a volar. ¿Hay conexión a internet? Buenas tardes.
Y en algunos sí, en algunos aviones sí.
Pero en este no.
En este no.
¿Cómo es el servicio de comidas?
Estamos, mire, cuando le dicen se servirá un servicio de refrigerio. Y no es un ministro en refrigerio.
Dice, mira, esto no lo sabía yo, ¿no? Si el vuelo dura menos de 2 horas,
¿qué?
Te dan algo muy pequeño.
Sí.
Una uva.
No.
Si son menos de 4 horas, te dan algo más grande, un sándwich.
Pero no es por tamaño todo, él.
Claro. Si son más de 5 horas, te dan un almuerzo. Y si. Con dos opciones a elegir. ¿Qué quiere?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pollo.
¿Qué, pollo o qué?
Y otro, segunda opción, otro pollo.
No. Yo soy vegetariano, así que...
Lamentablemente es el avión de atrás.
Que no, pero no, el avión de atrás, no.
Si es una línea, una aerolínea de bajo costo,
sí.
El menú es...
Nada.
Con segunda opción.
Sí.
Nada. ¿Cómo son los asientos? No, coma el pollo.
No sé.
Son incómodos.
Son. Bueno, y ahora veo que vienen las líneas de bajo costo, vienen acá en la Argentina.
Sí, claro, uno arriba al otro.
Va a ser una cosa.
¿Cuántos baños hay? Bueno, usted con uno me imagino que se arregla.
No, bueno, pero somos muchos.
No necesito usar dos al mismo tiempo, señora.
Somos muchos los pasajeros.
Ah, buenas tardes.
Buenas
tardes. ¿Esa cola que hay, para qué es?
Bueno, eso es para ir al baño. Están
¿en serio?
Esperando.
¿En serio? ¿Todo para ir al baño?
No, esperen por... No. Hay cada uno a su turno porque tenemos un vuelo largo, así que... Además está clausurado de adelante.
Vamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia.
No, está clausurado, señor.
¿Se puede hacer fila para usarlo? No se puede.
Oh.
Hay que hacer fila. Están siempre llenos, ¿eh?
¿Por qué van tanto al baño las personas?
La gente, no
¿por
sé.
¿Por qué no van
no
al aeropuerto
quiere
cuando...?
Quiere que llame al doctor Caragencián y se lo pregunte.
No, Leo. En el aeropuerto, espere un poco, o antes de salir.
Pregúntele a Manuel Moreira. ¿Puedo sacar fotos dentro del avión? Sí, pero no en el baño.
No.
Y a, bueno, otras personas.
¿Quién sabe? También.
Bueno, y nada más. No. Una persona con presión alta, ¿puede viajar?
Bueno.
¿Cuánto tiene de presión usted?
No, ¿de presión?
Sí.
No, tengo normal, no sé.
No, no, pero la persona que preguntaba que tenía...
¿La de presión alta?
Sí.
Y una presión alta usted puede tener 9-18.
Al revés, la dice usted, 18-9.
Bueno, 18-9.
Bueno, póngase cerca de la puerta, por las dudas. ¿Qué hago cuando hay turbulencias? Última pregunta.
Nada, espera, respira profundo, confía en que todo va a estar bien. Es un mensaje
dice,
de presidencia
solo
de la
quédate
nación.
Sentado, lo mismo. Dice. Si tengo un bebé.
¡Ah! Señor.
Felicitaciones, señora.
No me habían dicho que era así.
Claro. Y quiero ir al baño.
Sí.
Y bueno, déjenla pasar a la señora.
No, señor.
Que acaba de tener un bebé. ¿Cómo le va a poner?
No, señor.
Emirato.
Jorge Newbery. No, hay cambiadores en los baños.
¿Cómo?
Hay cambiadores para...
¿Se lo cambian el bebé?
No, no se lo cambian. No. Le cambian los pañales y todo. Tiene un lugar para cambiar.
Acá dice, no te preocupes por el bebé.
¿Cómo no te preocupes?
En general. Esto va a depender de ti. Puedes pedirle a un tripulante que te lo cuide.
¿Pero cómo
cuando vas a trabajar?
No.
Ah, no, mientras vas al baño.
Mientras
¿me cuida el bebé que voy al baño? Dice.
Claro, dice, ¿me lo mira?
Claro, míremelo.
Si se demora
mientras
mucho.
Mientras voy al baño, míremelo.
Sí. Ahora. ¿Y dónde está el bebé?
No, el bebé es la señora, yo no.
Ah, bueno. ¿Usted vio cómo se transportan los bebés en los aviones?
No.
Los bebés, digo. No, los bebés que ya están...
Sí, de 10 años.
No, no. Bebés de 3 meses, los cuelgan.
No,
no lo vieron ustedes.
No.
Los cuelgan como...
Yo vi las brujas de Salem.
No del cuello, señor. Hay como una especie de Moisés. No, como Moisés. Un Moisés.
Oh, Moisés.
Que se adosa.
Oh, cómo me gusta el verbo adosar.
En radio nunca se dijo.
O el nombre adosar, adosa también me gusta.
Sí.
Sí, adosa Jiménez.
Se adosa al portaequipaje ese que donde meten las,
sí.
El equipaje.
Pero
de mano.
Cuidado porque viene cualquiera y le mete...
Se
mete unos palos de golf. Ahí, justo, sin mirar si hay bebé o no.
¡Pruh! No, pero no le cierra la
y
tapa.
Y el bebé le sale un De Vicenzo.
No le cierra la tapa, está ahí. Pero bueno, esa es la manera más segura de trasladar.
Lamentablemente. Bueno, últimas, ya está. No tengo más nada que decir.
Bueno, para primer viaje está...
Para primer viaje ya sabes bastante.
Está bien. Bueno. Hoy viene el diario, todo lo que tiene el avión presidencial de Estados Unidos, ¿vio? El Air Force One.
Sí, qué cosa.
Tiene todo ahí.
¿Qué tiene?
No tiene una cancha pádel porque, no sé, por la pelotita,
¿qué?
Pero...
¿Para qué?
Tiene una oficina así grande con escritorios, sillones.
No me interesa.
Tiene...
¿Qué más tiene?
Un símil hogar, pero no se prende fuego.
Ah.
Es como de mentira.
Ah. Hacen asado, me dijeron.
No.
Cuando ganan los demócratas.
Levantaron todo el parque los demócratas.
Dijeron que ya no hay quien levante el parque.
No. Ahora. ¿Y dónde está el bebé?
No, el bebé es la señora, yo no.
Ah, bueno. ¿Usted vio cómo se transportan los bebés en los aviones?
No.
Los bebés, digo. No, los bebés que ya están...
Sí, de 10 años.
No. Bebés de 3 meses, los cuelgan.
No,
¿no lo vieron ustedes?
No.
Los cuelgan como...
Yo vi las brujas de Salem.
No. No del cuello, señor. Hay como una especie de Moisés. No, como Moisés. Un Moisés.
Oh, Moisés.
Que se adosa.
Oh, cómo me gusta el verbo adosar.
En radio nunca se dijo.
O el nombre adosar, adosa también me gusta.
Sí.
Sí, adosa Jiménez.
Se adosa al al portaequipaje ese que donde meten las, sí, el equipaje.
Pero
de mano.
Cuidado porque viene cualquiera y le mete,
viene, sí,
sí, le mete unos palos de golf. Ahí justo sin mirar si hay bebé o no.
¡Pruh! No, pero no le cierra la
y
tapa.
Y al bebé le sale un De Vicenzo.
No le cierra la tapa, está ahí. Pero bueno, esa es la manera más segura de trasladar.
Lamentablemente. Bueno, últimas, ya está. No tengo más nada que decir.
Bueno, para primer viaje está...
Para primer viaje ya sabes bastante.
Está bien. Bueno. Hoy viene el diario, todo lo que tiene el avión presidencial de Estados Unidos, ¿vio? El Air Force One.
Sí, qué cosa.
Tiene todo ahí.
¿Qué tiene?
No tiene una cancha pádel porque, no sé, por la pelotita,
¿para
pero...
¿Para qué?
Tiene una oficina así grande con escritorios, sillones.
No me interesa.
Tiene...
¿Qué más tiene?
Un símil hogar, pero no se prende fuego.
Ah...
Es como de mentira.
Ah. Hacen asado, me dijeron.
No, no.
Cuando ganan los demócratas.
Levantaron todo el parque los demócratas.
Me dijeron que ya no hay quien levante el parque.
No.